En el jubileo no habrá hambre, sino satisfacción. No habrá carencia, sino llenura. Todo el mundo estará satisfecho y todavía quedará un excedente. Este es el jubileo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús inicia su ministerio con una visita a la sinagoga en el capítulo 4. Allí lee un pasaje del profeta Isaías en el Antiguo Testamento y proclama que su ministerio es el cumplimiento de la maravillosa profecía concerniente al jubileo. Dice así Lucas 4, del 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. En el programa de hoy nos acompaña Óscar Cordero para comentar acerca de la aplicación del jubileo en Lucas 9, lo cual continúa el mismo tema de los mensajes anteriores. Saludos, Óscar. Bienvenido al programa.
Gracias. El jubileo es un tema predominante en Lucas. Oramos y esperamos que el Señor nos introduzca en la plena realidad y el disfrute de este maravilloso jubileo.
El jubileo fue mencionado por primera vez en Levítico 25. Luego fue profetizado por Isaías en el capítulo 61, y en el Nuevo Testamento, el Señor regresa a este punto en Lucas 4 y nos revela la clave para entender el Evangelio de Lucas. El jubileo se resume en dos puntos básicos: la liberación de la cautividad y el recobro del disfrute de Dios como nuestra porción. Entonces, Óscar, ¿por qué decimos que este punto es la clave para poder entender todo el Evangelio de Lucas?
El contenido de la totalidad del Evangelio de Lucas está relacionado con el jubileo. El hombre caído tiene principalmente dos problemas. Primero, es esclavo de Satanás y el pecado. En otras palabras, se ha vendido como esclavo al pecado. Segundo, el hombre caído está separado de Dios y ha perdido su derecho a disfrutar a Dios como su porción. Aquí en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús abre el rollo de Isaías en la sinagoga y lee Isaías 61, 1 y 2. Luego declara a las personas que estas palabras respecto al año agradable del Señor se han cumplido. Cada 50 años, aquellos que habían sido vendidos como esclavos eran liberados, y cualquiera que hubiera vendido su porción de la tierra de Canaán la recibía de nuevo. O sea, le era restituida para su posesión a fin de que la pudiera disfrutar. Este es un cuadro en el cual el hombre caído es liberado de la esclavitud del pecado y de Satanás y es traído de vuelta al pleno disfrute de Dios como su porción y posesión eterna.
Óscar, qué animante es este cuadro. Bueno, en el primer segmento de hoy, estudiaremos la conocida historia de la alimentación de los 5,000 con los 2 peces y los 5 panes, y veremos cómo se relaciona esto con la aplicación del jubileo. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
The start of the ministry of the man Savior.
El inicio del ministerio del Salvador Hombre
was in chapter 4.
Está en el capítulo 4.
With Jubilee.
Cuando proclama el jubileo.
And the Jubilee concept.
Debemos tener en mente el concepto del jubileo al leer todos los siguientes capítulos de Lucas. Cuando llegamos al capítulo 9, vemos a 5,000 hombres con sus mujeres y niños. ¡Ajá! Si el Señor hubiera despedido a la multitud sin alimentarles, permitiendo que se quedaran con hambre, no habría habido el jubileo. Quizás algunos se hubieran quejado y habrían dicho, ¡oh, he estado aquí todo el día y tengo hambre! Y otro diría, ¿por qué se nos despidió? ¿A dónde iremos? ¿Y cómo encontraremos alimentos? Dígame, ¿hubiera sido esto el jubileo? ¿Qué hubiera sido? Si esto hubiera ocurrido, habría sido una hambruna en vez de jubileo. Pero, puesto que el Señor alimentó a una multitud, hubo una verdadera aplicación del jubileo. Después el Señor envió a los 12 a propagar su ministerio. Entonces, ¿cuál era su ministerio? ¿Pueden decirme cuál era su ministerio? El ministerio del Salvador Hombre era el ministerio del jubileo. En el jubileo nadie es pobre. Más bien, todos están llenos y satisfechos. Tampoco hay cautivos en el jubileo. Al contrario, todos ellos son liberados y llevados de nuevo a disfrutar a Dios. ¡Vaya! ¡Piensen en esto! ¿Qué es esto? ¡Este es el jubileo! En la aplicación del jubileo, tal vez las personas estaban fuera de sí, llenas de gozo. Algunos de los discípulos podrían haber dicho, ¡este es el jubileo proclamado por el Señor! ¡Ahora no hay pobres, sino que todos están satisfechos! ¡Mirad! ¡Incluso hay 12 cestas llenas de lo que sobró!
This jubilee.
¿Qué tal cuadro del jubileo?
You tell me.
Díganme.
In the kingdom of God, could there be some kind of hunger?
¿En el jubileo del Señor habrá hambre?
We all have to say no.
¡Todos tenemos que decir no!
What is this?
¿Qué es esto?
Jubilee.
¡El jubileo!
In the jubilee. There will be no hunger.
En el jubileo no habrá hambre,
but satisfaction.
Sino satisfacción.
There will be no liking.
No habrá carencia,
but fullness.
Sino llenura.
Everybody has been satisfied.
Todo el mundo estará satisfecho.
And there still be and left over.
Y todavía quedará un excedente.
This jubilee.
Este es el jubileo.
Oscar, mientras escuchábamos esta palabra, estaba pensando en una comparación interesante con unos versículos en el capítulo 9. Por ello, quisiera leerles Lucas 9 del versículo 11 al 17, que dice, «Pero las multitudes lo supieron y le siguieron, y él les acogió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar». Y acercándose los 12, le dijeron, «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto». Él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos, «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este pueblo». Pues eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, «Hacedlos recostar en grupos como de 50 en 50». Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos». Aquí hay un contraste en la manera como los discípulos ven las cosas y la manera como las ve el Señor bajo el principio subyacente del jubileo. Entonces, ¿nos podría usted ampliar un poco más este tema?
El punto de vista de los apóstoles era pedirle al Señor que despidiera a la multitud, para que ellos pudieran conseguir comida solo para ellos. Este punto de vista es conforme al principio subyacente de la ley. La ley pone requisitos sobre los hombres. Para poder cumplir la ley, el hombre tiene que hacer algo que proviene de sí mismo. No hay ningún suministro de parte de Dios para cumplir los requisitos de la ley. Pero el principio subyacente de la gracia, el cual es el principio del Nuevo Testamento, es que Dios suple al hombre con todo lo que él necesita para cumplir los requisitos de Dios y también para satisfacer el hambre interior del hombre. Dios no nos pide que hagamos algo, sino que recibamos lo que él mismo suministra. En esta historia, el Señor les pide a los discípulos que hagan que la multitud se recueste en grupos de 50, y luego él procede, de manera maravillosa bajo la bendición de Dios, a alimentar a esta gran multitud. El Señor suministra a todos y cada uno de tal manera que ninguno queda con hambre, sino que todos quedan plenamente satisfechos y, además, sobra una gran cantidad de comida. Hay una sobreabundancia de suministro, lo cual es el verdadero jubileo, pues todos sacian su hambre plenamente y aún hay sobras. Esta es la economía neotestamentaria de Dios.
Bien, prosigamos ahora con otro pasaje conocido para todos nosotros. En Lucas 9, del 18 al 20, dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Respondiendo ellos le dijeron: Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. Esta fue la famosa respuesta de Pedro. Para entender el Evangelio de Lucas, a la luz del jubileo, es necesario ver quién es el Señor. Para ello, regresemos al Estudio Vida con Witness Lee.
Everybody got excited.
Todos estaban muy animados.
He himself was very calm.
Sin embargo, el Señor estaba muy calmado.
You know, many times when the people got excited,
muchas veces, cuando la gente se animaba, el Señor Jesús calmadamente se retiraba a orar. En esta oportunidad, Él hizo lo mismo. Él estaba calmado, oró y les preguntó a los discípulos: ¿Quién decía la multitud que era Él? Y ellos respondieron con varias respuestas disparatadas: que eres Elías, Juan el Bautista, etc. Entonces, Pedro tomó la iniciativa y dijo: ¡Tú eres el Cristo! En Lucas es distinto que Mateo 16. Y es porque Lucas tiene la intención de demostrarnos que para el jubileo se necesita a Cristo, el Mesías. Inmediatamente, de manera súbita, él habló con sus discípulos que sería crucificado y que resucitaría. Queridos santos, deben darse cuenta de que sin Cristo es imposible que haya jubileo. Pero supongamos que tenemos a Cristo, pero sin su muerte y sin su resurrección. ¿Podría haber jubileo? No. Sin la muerte de Cristo, los pecadores no podrían ser liberados. Sin la resurrección de Cristo, no hubiera habido el recobro del derecho perdido de disfrutar a Cristo. Nuestra liberación de la esclavitud se debe absolutamente a la muerte todoinclusiva de Cristo, que es una muerte que nos liberó del pecado y de Satanás. Cuando permanecemos y vivimos en la resurrección de Cristo, tenemos el derecho recobrado de disfrutar a Dios.
Bueno, Oscar, ahora podemos ver tres ingredientes o componentes indispensables para que podamos estar en el jubileo y disfrutarlo, ¿verdad?
Es correcto. Si vamos a disfrutar el jubileo, necesitamos tres elementos. Primero, necesitamos a Cristo, el Mesías, aquel del cual se profetizó en el Antiguo Testamento y cuya venida traería el año agradable del Señor, el año del jubileo. Cuando el Señor vino, el jubileo vino con él. Además, necesitamos la muerte maravillosa de Cristo y su excelente resurrección. La muerte de Cristo verdaderamente nos libera de Satanás, porque en su muerte y por medio de ella, Cristo destruyó a Satanás y condenó el pecado, el mundo, el yo, la carne y todas las cosas negativas acerca de las cuales leemos en las Escrituras. Y el otro elemento es la resurrección de Cristo. En su resurrección, tenemos derecho a disfrutar de Cristo como el árbol de la vida. Ese derecho lo habíamos perdido cuando Adán cayó. Pero recobramos este derecho cuando Cristo murió y resucitó. Y ahora podemos disfrutar y participar plenamente de Dios en Cristo como nuestra porción y posesión eternas. Sería justo decir que un buen número de creyentes tal vez solo disfrutan medio jubileo. El aspecto de ser liberados de la esclavitud y la culpabilidad del pecado es algo que muchos creyentes tienen claro. Pero el aspecto de recobrar el derecho de disfrutar al Señor no se manifiesta claramente en las vidas de muchos creyentes. Los creyentes del Señor necesitan ver que existe algo más que ser liberados de la esclavitud del pecado. Existe el disfrute del Señor, el disfrute de Dios en Cristo, como el Espíritu, quien ahora mora en nuestro espíritu, como nuestro suministro diario y nuestra porción eterna.
Ahora seguimos con otro pasaje de Lucas 9. Este está en los versículos del 22 al 24, que dicen: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Lo que acabamos de leer es otra condición para poder experimentar el jubileo. Ahora escuchemos a Witness Lee.
Basándose en lo que dijo en cuanto a su muerte, el Señor enseña a los discípulos a que tomen su cruz y a que le sigan al negar su vida del alma. Les digo, esto es para que participemos en el jubileo. Este jubileo fue llevado a cabo por la muerte de Cristo. Ahora debemos identificarnos con la muerte de Cristo a fin de que participemos en el jubileo. Piensen en esto. ¿Alguna vez habían visto esto? Por un lado, se necesita la muerte de Cristo para que se lleve a cabo el jubileo. Pero por el otro lado, se necesita que nosotros nos identifiquemos con su muerte para que disfrutemos del jubileo. Esto significa cargar la cruz, esto es, rechazar la vida del alma. Cuando hacemos esto, tenemos la experiencia y el disfrute del jubileo. Los creyentes neotestamentarios disfrutan del jubileo en los hechos y en las epístolas. En particular, Pablo estaba plenamente metido en el disfrute del jubileo. Antes Pablo era un cautivo, pero fue liberado del pecado, fue liberado de Satanás, del mundo y de la religión judía, y fue introducido en el disfrute pleno del Cristo todo inclusivo, como la corporificación de Dios en resurrección. Por lo tanto, sus 14 epístolas son una descripción, definición y explicación completa de su disfrute del jubileo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo.
Pues bien, Oscar, hemos visto que el Señor Jesús aplicó el jubileo a la multitud al alimentarlos. Luego reveló que Él mismo, por medio de su muerte y resurrección, es la realidad del jubileo. Y ahora estamos viendo que al identificarnos con su muerte y vivir en su resurrección, esa es la única manera en que nosotros podemos permanecer en la realidad del jubileo.
¿No es esta una maravillosa revelación? Primero, para tener el jubileo necesitamos tener a Cristo, junto con su muerte y su resurrección. A través de su muerte y por medio de su resurrección, el Señor ha llevado a cabo el jubileo y lo ha hecho plenamente disponible a nosotros. Ahora necesitamos entrar en la plena participación de este jubileo. Necesitamos una manera de aplicar este jubileo a nosotros. El Señor aquí nos dirige a la manera en que podemos hacerlo, la cual es identificarnos con su muerte. Necesitamos reconocer que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. Luego, día a día, necesitamos tomar nuestra cruz al negar nuestro yo, al perder nuestra vida del alma. Al experimentar así la muerte de Cristo, somos liberados de manera práctica, momento a momento, de toda clase de esclavitud. Luego necesitamos aprender a vivir en resurrección. Esto es, necesitamos vivir en el Espíritu, donde habita el Espíritu vivificante, quien es el Cristo resucitado. En esta resurrección tenemos el pleno disfrute del Cristo todo inclusivo. Esta es la única manera de participar en el jubileo, el cual ya ha sido efectuado por el Señor.
Quisiera entonces pedirle que nos explique brevemente qué significa y qué no significa tomar la cruz, porque creo que existe mucha confusión entre los creyentes hoy día con respecto a esto.
Tomar la cruz no significa simplemente sufrir. Más bien, la cruz nos termina. La cruz pone a muerte nuestra vida natural, nuestro viejo yo, nuestra carne y todos los elementos negativos dentro de nosotros. Esta cruz ahora está incluida en el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, ejercitamos nuestro espíritu y vivimos en nuestro espíritu. Espontáneamente, aplicamos la muerte de Cristo y la liberación que trae consigo. No estamos hablando de cierta clase de ascetismo o de buscar que nuestra carne sufra, lo cual ha sido practicado por siglos sin producir nada positivo. Más bien, al vivir en resurrección, lo cual ponemos en práctica al vivir en nuestro espíritu. Eso pone fin a los apetitos y deseos de nuestra vida natural.
Amén. Muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros y darnos sus comentarios.
Gracias por la invitación.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.